al recurrir una y otra vez, y han podido hacerlo en virtud de su ciudadanía española. Fin de la cuestión.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En solo una hora está previsto que el Partido Popular y Vox detallen en rueda de prensa el acuerdo al que habrían llegado en Extremadura. El partido de Abascal apoyaría la investidura de María Guardiola, pero todavía no se ha decidido el reparto de consejerías. Todo en un día marcado por el largo y bronco debate en el Congreso esta mañana. Sánchez se ha remontado a la guerra de Irak y ha transformado de nuevo el debate en un no a la guerra con ataques al Partido Popular y Vox.
Me parece importante, trascendente, que de este Congreso de los Diputados salga un rotundo no a la guerra por parte de todos los grupos parlamentarios.
El Partido Popular ha vuelto a pedirle su dimisión y le ha reprochado incumplir sus obligaciones como la de presentar presupuestos precisamente con la excusa de la guerra.
Ahórrese sus sermones, no vamos a elegir entre la guerra y el gobierno. Vamos a seguir en la misma posición que el 60% de los ciudadanos. Se lo recuerdan elección tras elección. Por cierto, tiene también usted un grave conflicto en las urnas. Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted.
Mañana el gobierno sacará adelante su paquete anticrisis, las ayudas y bajadas de impuestos a la energía. El Partido Popular previsiblemente se abstendrá y Junts votará a favor después de que el gobierno se haya comprometido a eliminar la obligación de pagar el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Y Estados Unidos ha enviado a Irán un plan de 15 puntos para alcanzar la paz. La propuesta que se ha presentado en Teherán a través de mediadores incluye, entre otras cosas, que los ayatolá se comprometan a abandonar definitivamente su programa nuclear. Irán sigue negando que estas negociaciones existan, mientras Donald Trump ha enviado al Golfo Pérsico un cuerpo de 3.000 militares de élite. No hay muchos motivos, la verdad, para el optimismo. ¿Y sabes lo que son los viajeros pendulares? Voy a ponerte un ejemplo. Beatriz vive en Valladolid, pero trabaja en Madrid de lunes a viernes. Así lleva 13 años. Tarda 3 horas en llegar al trabajo.
Llegar al trabajo es un maratón, porque salimos de casa a las 5 de la mañana, cogemos un autobús, vamos a la estación de tren, de ahí cogemos el tren hasta Chamartín, en Chamartín las cercanías hasta el trabajo, y si la línea de Colmenar va bien, pues la verdad que sobre las 8 menos 5, 8 y cuarto como muy tarde, solemos estar ya Dylan en la escuela y yo en el trabajo.
Habla de Dylan, que es un niño pequeño de 21 meses con el que hace todos los días este trayecto, porque Beatriz, a ella vivir a caballo entre Valladolid y Madrid, pese a esta odisea que nos acaba de contar, dice que le compensa porque para su marido y para ella es inviable económicamente comprar un piso en la capital teniendo 3 hijos. Su sueldo de funcionaria no da para tanto. Es cada vez más frecuente gente que abandona la gran ciudad en la que trabajan para vivir en otra más pequeña o en un pueblo. En 2024, más de 54.000 trabajadores de Madrid y más de 30.000 de Barcelona decidieron mudarse a ciudades cercanas y con buena conexión. Los destinos elegidos fueron Toledo, Valladolid, Ávila, Tarragona o Girona. José María Alfaro es el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.
Empieza a compensar cuando estamos hablando de precios medios por metro cuadrado de 4.000, 5.000 euros en el anillo de la M30 de Madrid, en muchos barrios, y pasar a dar un salto donde si te desplazas 45 minutos hacia las afueras puedes estar hablando de 2.000, 2.500 euros metro cuadrado en compra-venta o de un 40 o un 50% menos de renta de alquiler.
Pues hablaremos esta tarde de los viajeros pendulares y también conoceremos a Benito, el propietario del bar de la película Torrente Presidente, que se ha convertido en lugar de peregrinación en Madrid. Y es que hay bares que son mucho más que un sitio donde tomarte algo. Son casi como tu segunda casa. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Pilar, por eso te preguntamos por ese bar especial de tu barrio, de tu pueblo, donde te ponen las mejores tapas, que saben lo que tomas en cuanto entras por la puerta. Ese bar único por sus caracoles, su tortilla, por lo añejo, ¿no? Porque hay bares que no son ni modernos ni relucientes, pero tienen su encanto especial y sobre todo la labor social importantísima que hacen los bares.
Bueno, yo voy al pueblo, que es un pueblo al sur de Cantabria que se llama Mataporquera, donde está el Mesón Gurugú. Ahí vamos a echar las cervezas, luego el camarero ayuda mucho también a que haya un buen ambiente y luego aparte es donde echas las quinielas, ¿sabes?, de la semana. Sí, es un sitio especial donde te encuentras con la gente y sin ellos pues no sería lo mismo, vamos, no cabe duda. El día que mi bar, que mi pueblo se quede sin bares, pues habrá que buscar otro pueblo con ellos. No, eso es broma. Un saludo, gente.
Bueno, ¿cuál es tu bar de referencia de tu barrio, de tu pueblo, tu bar de toda la vida? En el 607-150602.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
La rodilla de Mbappé le roba el protagonismo de la semana a todo, también sí. a la semana de selecciones,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque el Real Madrid se equivocó de rodilla en la lesión de Mbappé. De momento el club está guardando silencio. Vamos a ver si habla Mbappé o no hoy en la concentración de Francia, pero el que sí lo ha hecho es Unai Simón en el partidazo sobre la portería de España. Lo primero lo de Mbappé, porque se habla y no se para del error del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
La cadena COPE confirmó la noticia que adelantó Daniel Riolo de RMC Francia. En el primer diagnóstico que se le hizo en el Real Madrid se confundió la rodilla lesionada, la izquierda con la derecha. El delantero jugó varios partidos con molestias después de hacerse daño por primera vez contra el Celta. Molesto con el club e incrédulo con su evolución, decidió buscar una segunda opinión en Francia, a partir de la que empezó a mejorar, como reconoció al llegar a la concentración de la selección francesa el pasado lunes. En total, Mbappé se ha perdido 9 partidos. Los dos últimos en los que ha reaparecido fue suplente y se espera, si no hay contratiempos, que ya pueda ser titular contra el Mallorca.
Melchor Ruiz, ¿tiene intención el Real Madrid de dar explicaciones?
Bueno, a estas horas el Real Madrid todavía no se ha pronunciado oficialmente al respecto, ni para desmentir ni para confirmar la información. Hay que recordar que no suele contestar a lo que aparece en los medios de comunicación, aunque en este caso, tratándose de un asunto de tanta importancia, gravedad, como sorprendente, veremos y estaremos atentos por si lo hace.
Preguntamos, Dani Gil también, ¿cuál ha sido la repercusión de la noticia en Francia?
Pues en Francia no dan crédito después de conocerse la noticia que dio Daniel Riolo en RMC Sport. Literalmente alucinan con que haya podido pasar una situación como esta. Dicen que es más propio de un club amateur que no de uno élite como es el Real Madrid, y no entienden cómo los servicios médicos pudieron cometer la negligencia de equivocarse de rodilla y tratar la derecha, la que estaba bien, y no la izquierda, que es la que estaba lesionada. Daniel Riolo, con quien pudimos hablar ayer, nos decía que Mbappé ha pasado por distintas fases, del enfado y la frustración inicial a un cierto alivio ahora, porque ha visto que la situación no es grave, que cada vez está mejor y sobre todo con ganas de competir estos 2 meses que le quedan de temporada con el Madrid y después en el Mundial con Francia.
Esta tarde hay rueda de prensa de Francia, veremos si está o no Mbappé. El que estuvo anoche en el partidazo es Unai Simón, reconociendo a John García como el mejor portero español del momento.
Creo que Courtois es un portero que siempre va a estar a un grandísimo nivel, y Joan puede ser el portero que más se le acerque a él ahora mismo en la Liga, por el nivel que está dando y por los puntos que le está dando al Barça. Yo creo que el Barça está ahí arriba por las actuaciones como a las del Rayo de este último fin de semana. Sí, está a un grandísimo nivel y evidentemente hay que reconocerlo. Hay que saber que yo no estoy haciendo mal las cosas y que Joan las está haciendo muy bien.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué más dijo Unai en el partidazo de la competencia en la portería de la selección?
El segundo capitán de la selección pasó por el partidazo. Llamó la atención la sinceridad y la naturalidad con la que afronta la nueva situación en la portería después de la llamada de Joan García, el cuarto portero con más partidos en la historia de la selección. Evitó calificar de si sería injusto que fuera suplente en el Mundial, pero defendió a todos sus compañeros, destacó el buen clima que hay entre ellos y reforzó al seleccionador en su decisión.
No lo sé si poner a Joan o a David o a Remy en el Mundial o en septiembre o en octubre o en las siguientes concentraciones es justo o no es justo. Cuando yo he tenido compañeros como David y Remy que han estado ahí apoyándome desde el banquillo, no es justo que yo me queje porque no juegue, porque están David, Remy o Joan en este caso. En cualquier caso, creo que hay que ser buen compañero, hay que ser un profesional de este sector y siempre va a existir ese debate.
España juega el viernes, recordemos antes, Serbia. ¿Alguna incidencia, Miguel Ángel, en el entrenamiento de hoy?
De momento no, todos son buenas noticias. Segundo entrenamiento de la concentración, los 27 han trabajado con normalidad, incluidos Lamin, Llorente y Laporte, que ayer tan solo realizaron bicicleta estática. Sigue siendo una incógnita el reparto de minutos entre los 4 porteros en los 2 amistosos. Hoy estuvieron en un acto del nuevo patrocinador de la selección, Zubimendi y Borja Iglesias. El equipo viaja mañana por la tarde a las 6 a Castellón. Hablará de la fuente por la tarde en el Estadio de la Cerámica.
Lo de España es un amistoso, pero mañana, Dani Asenjo, empiezan las repescas europeas para el Mundial.
Italia es la gran protagonista de una repesca que repartirá los 6 últimos billetes para el Mundial entre las 18 selecciones restantes. 12 lo harán en la repesca europea, 4 caminos con semifinales y final. Las semis mañana jueves. martes. A las 6, Turquía-Rumanía. 9 menos cuarto, todo lo demás. Italia-Irlanda del Norte, Ucrania-Suecia, República Checa-Irlanda, Polonia-Albania, Gales-Bosnia, Eslovaquia-Kosovo y Dinamarca-Macedonia del Norte.
Y como anunció Isaac Fouto, el CTA le dio la razón al árbitro con la roja Valverde.
El colegiado sanciona la acción con tarjeta roja directa, al interpretar que da una patada a un adversario, sin estar el balón a distancia de ser jugado, empleando fuerza excesiva. Para el CTA, las decisiones adoptadas tanto en el terreno de juego como en el VAR fueron adecuadas.
La sanción a Valverde la anuncia hoy competición, Fouto.
A esta hora de la tarde, Munilla, seguimos pendientes de la posible sanción a Fede Valverde. El Comité de Disciplina de la Federación sigue reunido, como venimos contando desde el pasado domingo por la noche. Lo normal es que esa patada del uruguayo a Baena, el Comité de Disciplina lo considere como una conducta violenta y Fede Valverde se ha sancionado con 2 partidos, por lo que se perdería los choques de liga ante el Mallorca y el Girona. Insistimos, no es oficial, sigue reunido el Comité de Disciplina pendientes de esta posible sanción de 2 partidos para el jugador del Real Madrid.
Y entre tanto, el que ha contestado a las quejas arbitrales del Madrid es el Atlético, Román Ruiz.
Y lo ha hecho tirando de ironía tras la polémica del derbi, publicando su propio tiempo de revisión en redes sociales. Con el título Peligro, maquinaria en funcionamiento, comienza un hilo de X en el que recopilan hasta 6 acciones en las que consideran que el equipo arbitral benefició al Real Madrid. Entre ellas, el penalti no señalado de Carvajal a Llorente o un empujón de Rüdiger sobre Lookman también dentro del área.
El Sevilla ha presentado a su nuevo entrenador.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Se va de dos el número 8. Chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Víctor Fernández, Luis García, ha sido presentado hoy como nuevo entrenador del Sevilla.
Ayer firmó su contrato, firma por cierto por esta temporada y una más, aunque vinculados a la permanencia el segundo año. Esta mañana ha dirigido su primer entrenamiento y después ha sido presentado. El nuevo técnico asume la realidad en la que anda metido el equipo, pero ha querido transmitir un mensaje de exigencia y cariño. Cree que si pone en marcha lo que tiene en mente, logrará la permanencia, el objetivo inmediato, parar la sangría goleadora. El Sevilla es el equipo que más goles recibe del campeonato. Asegura que es un orgullo venir al Sevilla y no teme que este club se haya convertido en una máquina de triturar entrenadores.
Me hicieron una pregunta parecida cuando fiché por el Deportivo Alavés. Llevaban 8 entrenadores en 3 años. Y llegué yo y he estado 2 años y medio. Pues ojalá sea eso.
Y en esa presentación, ¿qué ha dicho el club de la situación del equipo, José Manuel Oliva?
El club ha decidido que sea Antonio Cordón el que comparezca ante los medios de comunicación. El presidente José María del Nido Carrasco ha estado presente en la presentación de Luis García Plaza, pero ha seguido la puesta en escena de su nuevo entrenador desde la primera fila de la sala de prensa. Antonio Cordón ha pasado esta temporada de un estado al principio de temporada de felicidad a estar así.
Como podrás imaginar, jodido, ¿no? No es una acción que a uno le gustaría a lo largo de una temporada cambiar de entrenador, y más con un entrenador que lo teníamos con un proyecto a más largo plazo, y son situaciones del fútbol. Al final, en lo profesional y en lo personal, pues te sientes indudablemente días muy difíciles, pero hay que mirar hacia adelante.
Fastidiado también está el presidente del Athletic Club, John Uriarte, que ha hablado de las amenazas que recibe.
No son plato de buen gusto que un grupo de personas en más de una ocasión hayan venido medio encapuchadas a la casa donde vivo a dejar pegatinas con amenazas y con insultos. Y luego no solo eso, sino que ya por la calle en Bilbao pues se me han acercado gente por detrás a decir que ya saben por dónde me muevo, por dónde vivo. La verdad es que me lleva a épocas que hemos vivido en Euskadi hace años bastante duras.
Esto lo contó ayer al tiempo que proclamó, bueno, mejor dicho, anunció fecha para las elecciones en el club, José Ángel Peña.
Sí, será el viernes 8 de mayo cuando los más de 40.000 socios rojiblancos tengan la cita con las urnas para elegir al presidente del Athletic. Eso siempre y cuando haya alguna candidatura que concurra a los comicios, algo que a día de hoy no parece probable, por lo que Jon Uriarte podría ser reelegido el 23 de abril. Y es que el todavía presidente aspirará a seguir al frente del club pese al hostigamiento que ha sufrido por parte de un grupo de radicales. Unai Simón en el partidazo fue claro a la hora de calificar a quienes acosan de esa manera.
Yo lo catalogo como borregos, la borregada, que creen que el Athletic, que el fútbol se vive de esa manera y que se tiene que hacer este tipo de actos vandálicos como el del mural de Nico, Iñaki, etcétera. Yo creo que esas cosas están fuera de lugar, fuera del Athletic y del fútbol en general.
Un paso por el Fútbol Club Barcelona. ¿Hay brotes verdes con De Jong en el Barça, Víctor Navarro?
Sí, porque el neerlandés ha pisado el césped de la Ciudad Deportiva por primera vez hoy, tras su lesión el pasado 26 de febrero en el bíceps femoral de su pierna derecha. Se le espera para la eliminatoria de cuartos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid, pero no para el partido de Liga contra los del Cholo el fin de semana antes. El que sí puede estar para ese encuentro es Alejandro Balde, que ayer hizo ejercicios por primera vez también sobre el césped.
¿Hay brotes verdes también en el Madrid con Ceballos, Melchor?
Sí, la noticia positiva es Dani Ceballos, que ha empezado a trabajar con el grupo y con balón incluido, por lo tanto sale de la enfermería donde solo quedan Courtois, Rodrigo y Ferland Mendy.
Desde Brasil acaba de hablar Vinicius de su futuro.
Sobre mi futuro no pienso eso. Pienso en el Real Madrid y en quedarme allí mucho tiempo.
Le preguntaban si, bueno, no le da envidia o no haría algo como lo que ha hecho Griezmann de marcharse a Estados Unidos. Hay primeras palabras de Griezmann tras su fichaje por Orlando, Charly Sáez.
Simón, y tras hacerse oficial que se marcha a Estados Unidos, el futbolista francés aprovechó las redes para lanzar un sentido mensaje a la afición rojiblanca. Dice que ha sido un viaje increíble, pero que todavía no se marcha porque tiene el reto de la Champions y de la Copa del Rey y que queda lo mejor y que su corazón, evidentemente, va a ser siempre rojiblanco. Por cierto, Griezmann, Muni ya está Madrid y esta mañana ha vuelto al trabajo.
Hay una gran cita de futbolística en el día de hoy, Champions femenina, ida de los cuartos de final, un clásico Madrid-Barça a las 7 menos cuarto. Noticias del Madrid, Alicia Rodríguez.
Sí, el Real Madrid recibe esta tarde al FC Barcelona en Valdebebas para jugar el partido de ida de cuartos de final de Champions. Las blancas, que cuentan con la segunda máxima goleadora Caroline Weir, quieren poder pasar a semis por primera vez en su historia. Pau Quesada, que desde su llegada no conoce lo que es ganar a las blaugranas, cree que puede ser un buen momento, primero porque tan solo han perdido un partido en Europa y porque juegan en casa. Para la convocatoria han vuelto Dorado y Ashley, baja Paula Comendrado, Teresa Velleira y Brum.
Y la última hora del Barça, Edu Badía.
Llega un Barça que no pierde desde noviembre. El conjunto de Pere Romeu ha ganado los tres clásicos de esta temporada, Liga, Copa y Supercopa. El técnico del Barça solo tiene las bajas de larga duración de Aitana y Dani Alexandre, y recupera a Mapi León y Kika Nazaret. El 11 sale fácil con Vicky López en el centro del campo. La duda pasa por Mapi. La defensa ya tiene la alta médica, pero está por ver si está al 100% para jugar de inicio, si no jugaría Aisha.
Otra cita de hoy, juega la Sub-19 en la que está Pitarch, Alex Salguero.
A partir de las 6 y con Eslovenia como rival, Thiago Pitarch, que sonó para la Sub-21, será el líder de una España que se juega en apenas 6 días su clasificación para el europeo de la categoría. Tras sus 6 titularidades seguidas en el Madrid, el centrocampista ilusiona y a él se agarra una España en la que coincidirá con jugadores como Morante, Esparto, Selton.
Y una cita muy bonita, hoy ha estado en Oviedo a un día de su centenario con el Papa.
Sí, cuéntanos, está siendo una semana de muchos actos en el Real Oviedo celebrando su centenario, y uno de los más importantes ha tenido lugar esta mañana en el Vaticano, en el encuentro con el Papa León XIV, con Santi Cazorla encabezando la expedición del Oviedo, con el presidente del club, Martín Peláez, también en esa expedición. Le han regalado 2 camisetas del Oviedo al Papa León XIV, la del centenario, que se presentó ayer, y la primera equipación de este año, además de 2 réplicas de la Virgen de Covadonga y la Virgen de Guadalupe. Mañana, 26 de marzo, cumple oficialmente 100 años el Real Oviedo.
En un momento hablamos de Alcaraz, de El Andaluce y de Fernando Alonso.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ven a Feuberti y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuberti y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feuber, nos movemos contigo.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta Citroën.es.
Ángel García, soñamos con la andaluz en Miami.
20 años, madrileño y jugando el torneo de su vida. De hecho, solo había ganado 2 partidos en toda su carrera y ya lleva 4 en Miami. Se ha metido en cuartos de final, va a jugar hoy a partir de las 8 más o menos de la tarde ante el checo Jiří Lehečka. Y mira lo contento que estaba Muni después de levantar bola de partido con un revés ganador espectacular y ganar ese partido a Korda para meterse en cuartos.
Nada, una victoria increíble, de las mejores de mi carrera. Creo que ha sido el mejor partido que he jugado. He ido a ganarlo en todo momento. Estoy muy, muy orgulloso de mí mismo por cómo he afrontado los momentos difíciles, por cómo he ido a por el partido en el tiebreak. Y sabía que tenía que aguantar hasta que llegara mi momento, y cuando ha llegado he ido a por él. O sea que muy contento y nada, luchándolo todo el rato.
De la eliminación temprana de Carlos Alcaraz en Miami habló ayer Rafa Nadal.
Es una respuesta, creo que con poco valor, porque al final cuando uno viene de ganar el Open de Australia, tiene 7 Grand Slams, es el número 1 del mundo, ¿qué pasa? ¿Que va a ganar todos los partidos del año? Pues no va a pasar. Ahí está la respuesta. Todos nos tenemos que felicitar. Al final está dando, creo que, cantidad de éxitos al deporte español difíciles de imaginar. Yo nunca pierdo de perspectiva la dificultad que conlleva todo lo que hace.
Ojo a esto, Javi Pascual, ¿el Bernabéu va a tener pistas de tenis durante el Mutua Madrid Open?
Sí, Muni, el estadio Santiago Bernabéu cambiará el césped por unas pistas de tenis para que los profesionales que estén en el próximo Mutua Madrid Open puedan entrenar durante el torneo, tal y como ha informado Marca este miércoles. El torneo se disputará del 20 de abril al 3 de mayo y el feudo blanco se adaptará a los tenistas del 23 al 30 de abril. Esto no le afectaría al Real Madrid, ya que en esa fecha los de Arbeloa tienen previstos partidos fuera del Bernabéu y en unas hipotéticas semifinales del Champions la ida la jugaría fuera de Madrid.
Nos va a contar Carlos Miguel una bonita noticia, que es el motivo por el que Fernando Alonso retrasa su llegada a Suzuka para el Gran Premio de Japón.
Lo ha anunciado Aston Martin. Fernando Alonso no estará en la jornada del jueves, la de los medios de comunicación del Gran Premio de Japón, y la causa son razones personales familiares que, aporto yo, parecen vinculadas al nacimiento de su primer hijo. Eso sí, habrá que esperar a que el piloto asturiano y su pareja Melissa lo aclaren pronto en redes sociales durante el fin de semana del Gran Premio.
Pues felicidades a Fernando y a Melissa. Ahora el básquet. Con la importantísima victoria del Real Madrid en la Euroliga ayer ante el Japo, el Pilar Casado.
Sigue intratable el Real Madrid en casa y anoche sin público superó claramente al Japo el Tel Aviv, un rival directo por un teórico factor campo en playoff. El marcador final, un más 9, hubo rachas de más 20 a favor de los de Scariolo, que minimizaron a Misic y Bryan y no sucumbieron ante uno de los puntos fuertes del Japo, que es la defensa. El Real Madrid, que le ha ganado los 2 duelos de la regular al equipo israelí, firma 16 victorias en 17 partidos como local, el mejor de largo de la competición.
En una gran noche española ganó también el Barça al Efes, Albert Díez.
Otro triunfo muy importante, en este caso del Barcelona, con ese 78-71 ante el conjunto turco. Son 19 victorias en la Euroliga y el Barça sigue en play-in. Tuvo que ganar el partido Munilla 3 veces porque no supo cerrarlo antes. Pitos para Billy, 21 puntos de Clyburn y pendientes de lo que haga la Estrella Roja en la pista del Baskonia.
Y ganó también el Valencia, que además hoy tiene una gran noticia en el banquillo, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket sumó su victoria 21 de la temporada en Euroliga, su máximo histórico, después de un épico partido ante Olympiacos resuelto 85-84 con 2 tiros libres del joven de la Rea, que entró por el lesionado Jan Montero para asumir la responsabilidad. Una elección de un Pedro Martínez que seguirá de taroncha hasta 2028. Una noticia avanzada por COPE el 17 de marzo.
Baskonia, ya sin opciones, juega hoy en casa ante Estrella Roja a las 8:30. Y el baloncesto lo cerramos con la NBA, donde Jokic le ha dado la victoria a los Nuggets. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El serbio anotó la canasta ganadora para que los de Denver se impusieran en su visita a Phoenix. Jokic volvió a servir una actuación descomunal y terminó con 23 puntos, 17 rebotes y 17 asistencias. Otro que brilló anoche fue Donovan Mitchell, que sumó 42 puntos en la victoria de Cleveland ante Orlando. Además, los Hornets ganaron a los Kings y los Knicks vencieron a los Pelicans para encadenar 7 triunfos consecutivos.
Dos informaciones más antes de terminar. Lo primero, el ciclismo. Tenemos en marcha la tercera etapa de la Volta a Cataluña, Quique Iglesias.
Que bajo el sol va camino de Vilaseca, de la playa de Salou. 100 kilómetros para el final, hay 6 en fuga. 2 españoles, Diego Uriarte y Iago Aguirre, hoy presumible sprint antes de la montaña que llega mañana. El líder de la clasificación general es Dorian Godón. Ayer ganó Magnus Kornilsen.
Y vamos a cerrar con el fútbol sala, porque me cuenta Santi Duque que tenemos una revolución en la próxima temporada.
Hablamos, Muni, de una profunda transformación de una competición que pasaría a llamarse Liga Prime Futsal y que como principal novedad pondría fin a la actual Liga Regular para dar paso a un formato de torneo apertura y torneo clausura. El supercampeón se decidiría en un playoff con los mejores de ambos torneos. Además, se eliminaría la Copa del Rey y se mantendría la Copa de España, pero buscando el modo de integrar a los clubes
de segunda, segunda B y tercera. De momento, a los clubes les gusta la posibilidad del nuevo formato.
Todo el mundo dándole vueltas, pensando, brainstorming, que se suele decir esto, lluvia de ideas para conseguir que su competición sea más interesante. Bueno, pues hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte, a las 3 y 25.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es 25, casi 26 del miércoles, como cada semana a esta hora. Y este día se cuenta cuál es la tercera pista del reto de Pedro Martín. Peter Martín, hola.
Munilla, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Pues aquí dándole... Bueno, para que te voy a engañar, ya no le estoy dando vueltas porque ya sé cuál es la solución.
Ah, sí, es muy fácil, es muy fácil.
Sí, esta semana igual es más fácil. Pero sí. Bueno, es que tenemos aquí gente muy inteligente en la redacción que enseguida...
Y que monta mucho en metro, y que monta mucho en metro.
Hombre, también.
Eso lo conoce bien, claro.
También,
claro.
También. Eso estamos buscando, una estación del metro de Madrid.
Sí, con esto del Estrecho de Ormuz, pues en Madrid hay una estación que se llama Estrecho, por cierto, que no sé por qué se llama Estrecho la estación de Estrecho, pero bueno, ya me enteraré. Estamos buscando efectivamente una estación de metro de Madrid, que te dije el lunes, que es una estación que lleva abierta más de 100 años y pocos días, y que no tiene correspondencia con otra línea, que lleva el mismo nombre de una glorieta que está encima de la estación de metro, en la que acaban dos de las calles más importantes de Madrid. Y la pista que te doy es que esa estación, cuando se abrió, era cabecera de línea. Muy poco tiempo, a los pocos años, abrieron la que luego fue la cabecera de línea. Y ahora esa estación no es ni cabecera ni la segunda, es la tercera estación de esa línea.
Vale, perfecto. Si te soborno, ¿me lo dices ya hoy?
No.
No. Mira qué poderoso caballero.
No me soborne, dinero, ¿eh? No lo tientes porque a lo mejor caigo en la tentación.
Mira qué poderoso caballero don dinero. Contigo no, ¿no? Vale.
Bueno. Ay, madre mía. Sí, no, por ahí van los tiros, está chupado.
Vale, mañana la guarda, un abrazo.
Pero que la gente lo busque sin mirar internet, que piensa.
Sí, te van a agujar, seguro que la gente está mirando ya hasta por qué Estrecho se llama Estrecho. Así que nada. Venga, mañana más, gracias Pedro.
Venga, hasta mañana.
Poquito de anoche de la tertulia del partidazo con Joseba, la rodilla de Mbappé.
Que no tenga consecuencias, a mí es que ya me parece que es rizar el rizo, ¿no? O sea, quiero decir... Que no pase nada, que no se despida a nadie, que no sé. Es una película de ciencia ficción.
Claro, sí. Por no asumir el error, el club, digamos, porque es que es tan ridículo, yo entiendo que se queden también sin reacción, pero es que es tan ridículo que supongo que la idea del Madrid es esto que pase cuanto antes, que no se hable más de esto. Y si echamos a cuatro, se va a hablar más, pero... No. Yo creo que es el peor ridículo que yo lo conozco en Madrid, nunca.
Pero que no echen a ninguno también es un ridículo espantoso, claro.
Ya, es la salida tonta del que no sabe por dónde salir.
Esto pasa aquí con Lamine Yamal y se tiene que ir hasta la estatua de Colón de Barcelona.
Pues todos pensamos, oye, ¿cómo no se han dado cuenta? Ni el propio jugador, pero es que igual el propio jugador le dicen, oye, pon la pierna aquí, tú eres un lesionado, yo voy al médico, mañana tengo que verme el ojo. Me dice, oye, pon el ojo derecho, porque el ojo izquierdo ya saben cómo lo tengo, pues oye, yo lo pongo.
Y entiendo que se le trató... No la rodilla que no se quejaba, sino la rodilla de la que se quejaba el jugador. O sea, a mí alguien me lo tiene que explicar.
Sí, es,
¿de verdad?
Es que es necesario, es necesario.
Sí, no, pero es que para mí...
Pero también es tan necesario como imprevisible que pase eso.
Es que para mí no es que pase eso, es que para mí me parece... Yo, oye, respeto todas las informaciones, lo que ha dicho el
pero no se lo acababa de creer Ciro López. Por esto preguntamos hoy a los oyentes en la encuesta, Alicia Rodríguez.
Eso es, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas qué le conviene al Real Madrid con la polémica de la lesión de Mbappé, si dar explicaciones o dejarlo correr. ¿Y tú qué crees? Siempre te pregunto, pero me gusta saber.
No, escucha, yo en este caso lo tengo muy claro. Transparencia.
Transparencia, pues la gente también opina. 70%.
70%. Venga, hablamos de eso y más enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Où est ton
papa? Gabón es uno de los países más ricos de África en recursos naturales, petróleo, madera, oro, manganeso. Pero también es un país donde gran parte de la población vive en una pobreza absoluta. Situado en la costa oeste del África Central, Gabón tiene apenas 2 millones de habitantes y casi el 90% de su territorio está cubierto por selva, una de las más densas y salvajes del planeta. Y donde el protagonismo lo tienen los elefantes, los gorilas y los hipopótamos.
Después de hacer un tremendo trekking a través de estos bosques, nos hemos encontrado con un elefante, hemos visto huellas de pantera, huellas de hipopótamo, piscinas de elefantes, sin los elefantes, pero el lugar
es nuestro colaborador Letal Crisis, describiendo lo que se han encontrado en Gabón, un país pequeño pero estratégico que durante más de 50 años estuvo gobernado por una misma familia, los Bongo, primero el padre y después el hijo, hasta que en 2023 un golpe de estado militar puso fin a su poder. Hoy Gabón, un país lleno de riqueza natural pero también de desigualdad, vive una etapa de incertidumbre y hasta allí ha viajado recientemente nuestro colaborador Letal Crisis para conocer cómo es la realidad social de este país africano. Letal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, llego de allí recién ayer por la tarde, así que lo traigo fresco y es uno de los lugares más interesantes que yo he conocido, así que vamos allá.
Oye, ¿por qué Gabón, Letal? ¿Qué te llamó la atención de este país para elegirlo como destino?
Realmente todos los países me suponen un destino posible e interesante, y más en África. Pero Gabón, en concreto, tengo que decir que estaba en mi lista de pendientes porque es un lugar muy inaccesible. Es sin duda el lugar más caro de África, uno de los lugares más caros del mundo. Llegar allí es inaccesible sobre todo por eso. Ya no es ni siquiera las frondosas selvas o el terreno, el clima, o no. O sea, es que es un lugar bastante caro, así que ya para empezar eso limita mucho.
¿Viaje caro, dices?
Muchos países de África, para vivir allí es una cosa, ¿no? Pero ya encima cuando quieres entrar en aventura, en expedición, hablamos de alquileres de 4x4 de 400 euros al día, de 500 al día, hoteles que la noche son a 200 euros, que hay que pagar este transporte del río para que te crucen el barco, que hay que chartear una avioneta, son expediciones que en lugares como el Congo, en Sudán del Sur, son los países más pobres del mundo, pero eso no es para nada un sinónimo del precio del viaje. Como el turismo no existe, cada cosa que quieres organizar tiene que ser privado, gestionado y organizado por y para ti. Y eso se supone en dinero.
Sí. Letal, tú fuiste, entre otras cosas, a Gabón buscando también algo muy concreto y lo encontraste. Vamos a escucharlo.
Hoy sí que hemos encontrado a los elefantes en la misma playa.
La imagen es alucinante, Letal. Elefantes en la mismísima playa, que es algo que solo se puede ver allí en Gabón, ¿no?
Mira, Gabón, te voy a decir que tiene dos facetas increíbles. Una es la fauna, porque los encuentros que tienes allí con fauna salvaje son únicos en todo el mundo. Ya no es lo que ves, sino cómo lo ves, es único en todo el mundo. Y también porque hay situaciones de animales, comportamientos, que solo pasan allí. De todo el mundo solo lo puedes ver allí. Y el otro lado es la espiritualidad de Gabón, que de hecho lo llaman el Tíbet de África. Y allí fui una semana dedicado a los animales y otra semana dedicado a la espiritualidad y sus ritos, ¿no? Entonces el país es increíble y completamente único. Uno de estos elementos, de estas situaciones que puedes ver solo allí, son los elefantes. En este caso son elefantes de bosque en la playa. Imagínate, alrededor de nosotros no había ni ningún coche, el trekking era andando por la playa, o sea, sin vehículos, sin casas, en la naturaleza más salvaje, porque además esa noche dormimos en carpas. De dormir en carpas, aunque corriéramos para atrás, no teníamos ni atrás la casa. O sea, estábamos en mitad de la absolutamente nada, la más salvaje naturaleza, y allí de repente el encuentro con el elefante, ¿no? O sea, imagínate, el elefante en África y de repente de fondo lo que tienes es el mar, las olas. Esto es porque salen hasta allí para alimentarse, pueden salir para refrescarse, porque al final tienes la brisa del mar. En el agua no entran, pero sí que al final pues sales de la selva, es un lugar libre para transitar, pero principalmente el motivo principal real de que se salgan hasta allí fuera es porque hay unas hierbas, unos arbustos ricos además en sodio, pues por el agua del mar, y salen allí para eso, para mineralizarse y para alimentarse.
Bueno, la imagen del vídeo que ha subido a las redes sociales, de verdad es que es impresionante, es súper bonita. Ver a los elefantes al lado del mar es una imagen desde luego única. La verdad que la fauna, por lo que estás contando, de Gabón es impresionante. Pero es que en general toda África, ¿no? La fauna es impresionante, porque hay momentos que parece directamente que estás inmerso en un documental de la 2.
Sí, porque además allí también tenemos desde los hipopótamos que se meten al mar, que es el único sitio del mundo y que salen pillando olas, que le llaman los surfing hipos. No es que vayan allí a pillar olas, pero claro, es un mar, son cientos de kilómetros de océano salvaje. Imagínate allí las corrientes que se forman, nos vayamos allí en el mar y te metes un metro y te arrastra eso para adentro, increíble. Esto se ve al amanecer y emprendimos el trekking allí a través de la playa igualmente en la noche, que claro, es brutal porque en la noche es la más absoluta oscuridad, con linternas en la cabeza, pero tienes que quitarlas porque al final allí por la noche puede haber también elefantes, entonces nos pilla una tormenta.
Mira, Letal, un segundito, te interrumpo porque tenemos también ese momento.
Hoy veníamos a ver a los surfing hipos, a los famosos hipopótamos que en Gabón entran al mar y salen pillando olas. Pero no nos ha acompañado el mejor de los climas. Estamos caminando por la playa.
Vaya tromba de agua os cayó y al final, ¿qué pasó? ¿Os quedasteis sin ver a los surfing hipos?
Criminal. O sea, es que no se me ocurría antes una palabra
faena.
A la altura de describir la lluvia que nos pilló, que hacía hasta daño la cantidad de agua que caía. Y claro, con las cámaras encima, corriendo para atrás, nada se estropeó, por suerte, pero fue un... Pero bueno, es parte de la aventura, eso es así.
Qué pena, ¿no? Haberos perdido esa imagen, pero bueno, siempre es una buena excusa para volver a Gabón. Oye, ¿qué tal? Pero no habéis visitado solamente Gabón para conocer su fauna, lo destacabas tú hace un momento, sino que también habéis viajado hasta allí para vivir sus tradiciones y su espiritualidad.
Nos encontramos actualmente en el territorio Punu, una de las etnias de Gabón, y esto es el baile de la máscara Mukuji.
En este vídeo vemos como un hombre con una máscara tapado con ropas muy coloridas y subido a unos zancos inicia un baile ancestral, porque en Gabón hay muchísimos ritos y rituales, ¿no?
Normalmente en África te puedes encontrar con un país que, por ejemplo, tiene 60 grupos étnicos, 80, ciento y pico, cada uno con sus tradiciones, con sus creencias. Entonces, aquí también es cierto que depende de la etnia, los Punu, los Fang, los Babongo, cada etnia tiene, por supuesto, su estilo de vida, sus creencias, tal y cual, pero por encima de todo esto hay una espiritualidad general guiada además por un sistema iniciático de rituales que comparten prácticamente todas o unas cuantas de ellas, que hace que ya no hablemos de la cosmovisión o la espiritualidad de una tribu o la de enfrente, o que cada uno tenga la suya propia, sino que en concreto en esto es el sistema iniciático, se llama Bwiti. Uh-huh. Y el Bwiti es una serie de rituales que luego ya dentro de eso cada etnia, cada tribu puede tener su propio ritual o su versión de ese ritual, pero todo está englobado dentro de este Bwiti, de estos sistemas también, de estos ritos de iniciación del Mwiri, y con una planta sagrada que es el Iboga. Uh-huh. Que tiene un compuesto que se llama Ibogaína. También esta planta, que es una raíz que es de alucinógena, ¿no? Es también como el corazón del Bwiti, ¿no? De todo este tema cultural, espiritual, ritual. El Iboga es el corazón que une todo.
A través, dicen que a través del consumo de esa planta, de Iboga, la danza, los cánticos, la música, ritual, los participantes alcanzan un estado de trance y de conexión espiritual con sus ancestros. Yo sé que hiciste ese rito iniciático del culto Bwiti, y sé también letal que ese secreto, una vez que lo haces, no puedes desvelar mucho, pero no sé hasta dónde nos puedas contar qué sentiste haciendo este rito.
Bueno, aquí ahora mismo se ha tocado tres rituales diferentes, ¿no? Porque hicimos un Bwiti, en concreto el Bwiti Disumba, un ritual que básicamente nosotros simplemente presenciamos, que es a través del fuego. El fuego es su forma de conectar con ese mundo de los espíritus y ese mundo de los ancestros, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros presenciamos el Bwiti Disumba. Por otro lado, yo he sido parte de un rito de iniciación a través de la sumisión, en el que sí que hay violencia, vejación. Esto es el mayor reto, y por lo que no se puede contar, entre otras cosas, porque también está el tema de los espíritus, tal, pero uno de los valores más importantes de que no se sepa lo que pasa es que la persona que lo va a hacer tiene que aceptar sin saber lo que le van a hacer, ¿no? Es un acto de fe, porque no te lo explican y tú tienes que aceptarlo.
Tienes que confiar. Lo hiciste, confiaste en ellos.
Exacto. Y claro, si yo cuento lo que me pasa, es a lo que, además, que estoy rompiendo el pacto con los espíritus en la selva, tal, que es la, por decirlo así, la identidad más importante de este rito, es que es un acto de fe, ¿no? Entonces, yo he estado encerrado en clausura 2 días. En una casa en que me iban sacando a la selva, me metían, algunas imágenes se graban y me han dejado para contar lo que, pues en lo que se trata el rito, pero es secretísimo cuando me meten en la selva con ellos, tal, hay escenas que no puedo ni enseñar ni contar, y eso es el Mwiri. Y después, aparte, están las ceremonias de Iboga, que esa parte sí que es cierto que es el corazón de todo este sistema del Bwiti, pero no es que se consuma en el Mwiri, no se consume, ni en el otro. O sea, el Iboga se consume únicamente en estas ceremonias de Iboga, ¿no? Que también hice una.
De todas formas, letal, ¿cómo te gusta la aventura? Lógicamente te dedicas a ello, por algo eres viajero y documentalista, porque no me pillan a mí en un rito de estos de iniciación, ya te digo yo que ni de broma. En fin, letal, ¿con qué impresión vuelves de Gabón? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido o llamado la atención?
A ver, yo creo que se me nota en la voz cuando... Es que ya te iba a decir en la cara fijo, es que hasta en la voz, cuando algo me emociona.
Sí, lo estás contando todo con una sonrisa, te lo noto.
Sí. Y Gabón ha sido un país increíble, no tenía ninguna duda de ello. El tema del dinero es lo que me frenó años atrás. Gabón es increíble. A mí, A ver, los animales te sacan la sonrisa y la lágrima de felicidad y todo en la cara. Es increíble. Pero yo además con lo que me siento muy realizado y conectado es sobre todo con la parte antropológica, ¿no? Y si bien es cierto que estas etnias de Gabón, no hay ninguna de ellas, los babongo de la selva todavía un poquito más, pero no hay ninguna que mantenga su estilo de vida tradicional, ¿no? De, sí que es cierto, es más que nada cuando tú llegas, para que me entiendas y para que nos lo imaginemos, es más como un poblado rural, con casas de madera, pero al que vas en coche, la gente tiene internet, incluso una tele en casa, ¿no? Entonces, bueno, no es tanto como esa vida tribal, primitiva, que puedes encontrar en otros lugares de África, en Sudán del Sur. Esto no es eso, pero claro, el tema de la espiritualidad, en ningún otro lugar me lo he encontrado tan increíble, tan potente, tan profundo como me lo he encontrado allí. Y eso es muy interesante porque demuestra que aunque los tiempos modernos están cambiando, están evolucionando su estilo de vida, esto, el sistema del Bwiti, es tan importante para ellos que ni la actualidad y el futuro que llega, ni eso
acaba
les
con
cambia
ello
en absoluto. Claro.
Pues hoy hemos viajado hasta el corazón de África para conocer Gabón, un país cubierto por selva, rico en recursos naturales y muy, muy espiritual. Un país que hemos conocido un poquito mejor gracias a nuestro colaborador, el documentalista y viajero Lethal Crisis. Lethal, gracias por acompañarnos una tarde más.
Nada, a vosotros, un gusto. Y
hasta
un
el próximo viaje. Chao, chao.
Chao.
Vamos con más cosas, porque una operación internacional conjunta, coordinada por la Policía Nacional, ha logrado descabezar una célula yihadista ligada al Daesh, al Estado Islámico. Hay 3 detenidos, uno de ellos en Palma y 2 en Tánger, en Marruecos. Decenas de agentes fuertemente armados han participado en la detención del supuesto yihadista en la calle Gabriel Maura de Palma y se lo han llevado junto a abundante material metido en cajas. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Se habla de un posible lobo solitario y de que podría estar planeando un atentado inminente. ¿Qué has podido averiguar sobre este individuo y sobre su actividad en España, Juan?
Bueno, vamos a ver, esta gente siempre es inquietante. Cualquier actividad que realiza en torno a esa ideología en la que ellos se profesan seguidores, acérrimos, fanáticos. Y por lo tanto, cualquier movimiento, cualquier indicio, pues puede llevar a su detención, porque siempre la fase de la preparación, de la ideación, digamos, de la ideación de la acción a la preparación y la ejecución, a veces es prácticamente imperceptible, es muy rápida. Por lo tanto, hay que estar ojo a visor, están en el punto de mira. Efectivamente, en este caso ocurría con esos 3 individuos, 2 de ellos en Tánger, un tercero que era como el presunto jefe de la célula, estaba en España, estaba en Mallorca. La policía española y la marroquí trabajan codo con codo de una forma increíble, con una coordinación perfecta, un funcionamiento extraordinario en los últimos años, y desde luego han dado un golpe más coordinado, conjunto, como suelen ocurrir recientemente, pues en fin, de vez en cuando hay alguna de estas noticias. ¿Qué ocurre? La primera información la ha dado, como también suele ocurrir, primeramente Marruecos. Marruecos, por así decir, a veces suele calentar bastante estas cuestiones y da pues una información, bueno, prácticamente que el atentado podía estar ya ideado o en fase de preparación. Las fuentes consultadas por COPE nos dicen que siempre, como te decía en este preámbulo, siempre es inquietante cualquier movimiento de estos individuos, más en las fechas que se nos aproximan, la Semana Santa, en fin, estas cuestiones que pueden motivarle de alguna manera, y por lo tanto se da el paso. Pero lo que dicen fuentes de la lucha antiterrorista a mí en España es que estaba en una fase muy inicial, muy de planteamiento de una idea que tenía de llevar a cabo algún tipo de acción, ojo, algún tipo de acción de envergadura, parecía ser desde un ámbito individual hasta ahora, no se había detectado ningún tipo de conexión para llevar a cabo algo más ambicioso, con un planteamiento de lo que se llama lobo solitario, pero no había una adquisición de armas, de explosivos, ni siquiera parece ser, según las fuentes, insisto, de una operación que está bajo secreto en este momento, que España, de no haber adelantado Marruecos, no habría dado información hasta su pase a disposición judicial, después, hasta después de dos o tres días más tarde habría dado esta información, pero Marruecos pues ha empujado la difusión una vez que adelanta esa información esta mañana con una nota y da esos datos. Lo que dicen desde España, efectivamente, que preparaba, había, se trabaja con la idea, de la intención de cometer una acción de gran envergadura, pero insisto, las fuentes consultadas, Pilar, me aclaran que no había una concreción, que no un atentado inminente, ni un atentado. Pero es cierto que este tipo de comportamientos hay que vigilarlo especialmente porque, ya te digo, pasan de la idea a la ejecución en cuestión de nada. Y es gente muy fanática. Y estos tenían, desde luego, una actividad de proselitismo, de adoctrinamiento.
Los tres estaban además en contacto, ¿verdad?
Estaban en contacto. Ellos, los detenidos en Marruecos estaban más en el plano logístico, de financiación, en conexión con Daesh en el Sahel, en Somalia. Estamos en nuestras cosas aquí en Occidente y estamos preocupados por lo que nos preocupa cada día, ¿no? Pero ojito con esto. Las cosas se están moviendo de manera extraordinaria en esa zona que acabo de mencionar, en el Sahel, que nos puede parecer como prácticamente una película de... O en Somalia, pues sí, se están moviendo grupos. Y cualquier día podemos tener un susto, lamentablemente. ¿Por qué no lo tenemos? Oiga usted, ¿por qué este año llevamos ya 26 detenidos? Porque el año pasado batimos récords, 100 detenidos. Habría que retrotraerse a la época del atentado del 11M, 2004, para hablar de 120 o 130 detenciones. Es un auténtico récord. No paran de detener porque no paran de detectar personajes con muy malas intenciones. Y por lo tanto, hay que estar ojo a visor y muy pendientes.
Y más en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no?
Claro, es que estamos...
Con la guerra de Irán de fondo.
Bueno, no, aparte de eso, efectivamente, pero ya te digo, una fiesta de un carisma y de una cristiana como es la Semana Santa, que la vamos a vivir como todas las anteriores perfectamente, pero gracias probablemente al trabajo preventivo de gente como esta policía, la Comisión General de Información, en este caso con la Brigada Provincial de Información en Palma de Mallorca, con el trabajo de la Audiencia Nacional, ha sido el juzgado número 3, donde pasarán a disposición judicial, pasará el detenido en España, insisto, en las próximas horas, días, esta semana seguro, y por lo tanto un trabajo preventivo para hacer que los malos, que son varios y con la intención más perversa, no consigan su objetivo.
Bueno, y todo esto fruto, como decías, de la operación que ha llevado a cabo la Policía Nacional en coordinación con la marroquí. Y destacar la buena colaboración entre los dos cuerpos que decías tú, ¿no? Que apuntabas hace un momento, Juan.
Exactamente. Y luego un ámbito fundamental, que es el tema del Internet. Mira, a estos sujetos, cuando les caen, suelen caer, bueno, tienen una conexión, una vida en Internet intensísima. Hoy ya hay de todo relacionado con la guerra, con el islamismo. Puede haber hasta influencers islamistas. Bueno, estos son internautas a los que coloquialmente en la Comisión General de Información le llaman los islamonautas. Dice, ¿ha caído un islamonauta? Pues sí, alguien que se mueve en las redes con una agilidad terrible, con un proselitismo evidente, y captan gente. Y al final se conectan y están conectados dos de Tánger con uno de Mallorca. Y son capaces de hacer cualquier barbaridad, claro que lo son. Pero, insisto, hay el trabajo de información de los servicios de inteligencia españoles, marroquíes, el trabajo policial a ambos lados del Atlántico, del Mediterráneo en este caso, para evitar que esto pueda ocurrir. Y una vez más, pues bueno, podemos decir que se ha conseguido desactivar algo que desde luego no era bueno ni tenía buenas intenciones.
Desde luego que no, desde luego que no.
Es evidente.
Juan Baños, el jefe de Interior de la cadena COPE. Juan, gracias como siempre.
Gracias a ti, Pilar. Un placer.
Pues estamos en un bonito miércoles de 25 de marzo, una tarde, un día en el que vamos a conocer a Benito, que es el propietario del bar de la película Torrente Presidente, que se ha convertido ya en un lugar de peregrinación en Madrid. Bueno, te preguntamos cuál es ese bar especial para ti al que sueles peregrinar prácticamente todos los fines de semana de tu vida. Dices, yo mira, tengo mal rato, allí voy, al bar. Que tengo un buen rato, pues voy a celebrarlo también al bar. Es decir, ¿cuál es ese sitio, ese bar que para ti es como tu segunda casa prácticamente? Rosa, ¿qué nos dicen los oyentes?
Y puede ser que el dueño tenga mala leche porque los hay y también que dices, yo no sé por qué vengo a este sitio y al final acabas yendo. De estos que te lanzan el posavasos de cartón de la Cruz Campo de la Mao, vamos, que ni Oliver y Benji, pero es verdad que dueños... Es verdad, son peculiares, ¿no? Y bares que aunque tampoco estén relucientes, dices, pues es que me gustan aquí las bravas que ponen, ¿no?
Sí, es verdad. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué es? ¿Qué explicación científica hay en esto?
Las horas que hemos pasado jugando al futbolín, ¿eh? Que yo recuerdo el bar de Paco de mi pueblo que ponían unos caracoles y sobre todo unas bravas que te faltaba, bueno, te salía la cerveza por las orejas de lo que picaba las patatas, las bravas. O sea,
pero el truco es ese, las ponen para que bebas
claro,
más. Para
sí,
que
sí.
bebas más.
Eso no se olvida. O ese lugar que entras por la puerta y te están poniendo esa tortilla de patatas que debería ser patrimonio de la humanidad.
Muy buena gente. Vamos, lo que se escucha de fondo es el autobús de línea de Tuzán aquí de Sevilla.
Muy bien.
Mi bar así, digamos, de cabecera se llama Bar Esperanza o Bar Arco, de mi buen amigo Israel Espárrago, que está en el barrio de la Macarena, justo al lado de la Basílica, la calle San Luis. Ese es mi bar, digamos, de cabecera, porque nos conocemos de toda la vida y es un bar donde pone muy buenas tapas y además de vez en cuando nos reunimos ahí gente de la hermandad de la Macarena. Un abrazo.
Fíjate, está muy buen sitio además.
Claro,
¿eh?
Claro, claro.
Esos bares que son pues sitios de reunión de, pues en este caso de hermandades o de amigos, ¿no? Y hay una cosa que no engaña, que es el trato. Ese dueño o esa dueña que, bueno, lo sabe con mala leche, pero también que son un poco psicólogos, ¿no? Un poco amigos también, un poco familia quizá.
Pues tengo uno al lado de casa, son dos hermanos y son a cual más majo. Y nada, te tratan con cariño y en cuanto te ven ya saben lo que vas a tomar. Encima estás en un parque, pues ¿qué más quieres? Buenas vistas. Y encima bien atendido, pues vamos, ese café sabe a gloria bendita. Venga, buen día, adiós.
Bueno, es la fidelidad del cariño y de eso también hay mucho en los pueblos.
Pues yo quiero hablar de los tres bares de mi pueblo, que es un pueblo pequeñito de menos de 800 habitantes, el bar Rodríguez. Allí puedes comer buenos serranitos y buenos postres caseros. Luego está el bar Dionis, que tiene las mejores carnes, el mejor arroz. Allí donde se juntan los madridistas para ver los partidos del Real Madrid. Y por último tenemos al bar Castaña, que tiene las mejores tapas de guarito y de pajarito. Y allí nos juntamos los que somos del Atleti para ver los partidos de nuestro equipo, así que os invito a todos a que os deis un paseo por aquí por Calzadilla de los Barros. Un abrazo para la gente.
Ese nombre de los bares, Bar Dioni, Bar Castaña. De eso poco se habla también, ¿eh? Del nombre de algunos bares. Bueno, ¿cuál es tu bar de referencia de tu barrio y de tu pueblo? Por las tapas, por el dueño, por recuerdos, en el 607-15-0602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Nico, Pedri, Nico.
Este viernes noche, plan hecho.
¡Chuta padre! ¡Chuta padre!
España, Serbia. ¿Dónde?
Tiempo de juego, cadena COPE, no se confunda.
Desde las 8:30 de la tarde, en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva.
¡España!
El número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. 950 gramos de filetes de pollo por 5,59, ahorras un 18%. Y 400 gramos de jamón reserva por 5,99, ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass
cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Ya estás recogiendo tu título de bachiller. Cierras los ojos. Los abres y estás exponiendo junto a expertos en el campus de UNIE Universidad, donde conectas con la profesión a través de simulaciones, proyectos reales, networking y prácticas con empresas. Descubre más en universidadunie.com, de Planeta Formación y Universidades.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Son las 4, las 3 en Canarias.